Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. Dirige y presenta Rocío Molto.
Bienvenidos seáis todos nuevamente a esta nueva edición del podcast de Ser Cofrade, dedicado a ti, que eres cofrade y que vives en Antequera o en su comarca, porque vamos a hablar, vamos a analizar un montón de temas que tenemos en el candelero en esta ocasión con una nueva edición de nuestro tradicional Sanedrín, una sección que gusta mucho a nuestros oyentes y a nosotros también, porque la disfrutamos mucho escuchando de primera voz de los cofrades cuáles son sus opiniones sobre todo lo que concierne a nuestra Semana Santa. Así que quédate con nosotros porque empezamos.
El Sanedrín Cofrade.
Preciosa marcha con la que iniciamos esta sección de Ser Cofrade, que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos y que nos sirve también para aprender y también para escuchar a los cofrades, que es muy interesante siempre ese punto de vista, esa palabra de la calle que nos acerca, como digo, más al sentir real de cada día cofrade. Como digo, esta marcha Valle de Sevilla, una marcha que, por cierto, sonó en el pregón de la Semana Santa del año pasado, interpretada por la fantástica banda de música de La Paz. Y bueno, como decía, esta sección tan interesante y que tanto nos gusta a todos, que es el Sanedrín Cofrade. En esta ocasión arrancamos esta temporada de podcast con un Sanedrín diferente al que están ustedes acostumbrados, aunque tenemos, como siempre, nuestro clásico, nuestro colaborador eterno, que es Miguel Sánchez. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas en este programa y también a mis compañeros tertulianos que se estrenan en esta ocasión.
Hombre, no puede faltar nunca la voz de Miguel, que es desde que empezó Ser Cofrade la voz que siempre ha acompañado, junto a la de Pablo Guerrero, que próximamente también estará con nosotros. Y encantados de volver a escucharte, Miguel. Sigo hablando con el resto de los contertulios de esta ocasión. En este caso vamos a hablar de un hombre que es una persona innovadora en la Semana Santa de Antequera. Ya ha estado alguna vez también en los micrófonos de Ser Cofrade y siempre es un placer tenerlo, porque además es una enciclopedia de sabiduría que nos puede alumbrar y nos puede dar una perspectiva que no conocemos, y por supuesto destacable también la labor tan importante que está haciendo en Antequera con los tronos, con la innovación en el tallaje de los tronos. Y bueno, por ponerles un ejemplo, creo que algo tuvo que ver también en el tallaje de la Pollinica, la salida extraordinaria del pasado mes de septiembre. Fran González, bienvenido.
Buenas noches, Rocío.
Como tal, digo, ¿cómo estás? Una persona que ya hemos tenido alguna vez en estos micrófonos y que siempre es un placer escucharte y aprender de toda esa sapiencia que vas acumulando, Fran.
Muchas gracias. No soy merecedor de tan buenas palabras, pero
no, sí lo eres.
Te agradece.
Y continuamos presentando a este resto de contertulios, que en esta ocasión tenemos a una mujer, que es una alegría siempre escuchar a una voz femenina en un programa de cofradías y de Semana Santa, porque es una voz muy importante y muy autorizada también en la Semana Santa de Antequera, porque es una mujer que tiene una trayectoria intachable dentro de la Semana Santa, con un baúl lleno de experiencias y de abolengo, porque no es ella solamente, sino toda su familia y la familia que ella misma ha creado, la que también ha inculcado todo este sentimiento, y ella es Inma Cordón. Inma, bienvenida.
Buenas noches, Rocío, ¿qué tal?
Pues encantadísima de contar contigo y, por supuesto, con este elenco de sanedritas que hemos juntado en esta noche, en la que vamos a empezar hablando, si os parece, pues por lo más reciente que tenemos. La semana pasada se descubrió el cartel de la Semana Santa de Antequera en un acto de presentación también que tuvo lugar en la Iglesia de los Remedios. Ya hablamos aquí en este programa de este acto. Bueno, pues quiero que me comentéis qué impresiones os ha dado el cartel. Empezamos con Miguel, por veterano, si te parece, y también que me habléis un poco de cómo visteis el desarrollo del acto. Miguel, cuéntanos.
Pues para mí el cartel ha sido algo muy maravilloso. Me impresionó porque es que además ese color rojo, como describió Carlos, de rojo consuelo, y además es que es lo que te llena todo el cartel. Y luego cuando lo ves más de cerca, pues ves toda la forma de la Peña de los Enamorados, la Virgen del Consuelo en esa cartela, y luego la imagen del Cristo de la Misericordia debajo de la Virgen del Consuelo. Entonces es como algo que te llena todo el cartel y es una, y que nos anuncia nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa de Antequera, con una cofradía, bueno, pues tradicional, como es la Cofradía del Consuelo, que este año hay que decir que cumple 325 años, y que esperemos que también nos regalen cositas a lo largo de todo el año, y sobre todo en este mes de agosto, cuando hagan ese rosario vespertino con la Virgen del Consuelo, a ver qué nos podemos encontrar. Pero desde primera hora el cartel ya ha anunciado el camino de nuestra pre-cuaresma y futura cuaresma para la Semana Santa.
No sé, Isma, ¿cómo lo has visto tú?
Pues aquí en casa también lo comentamos. Cuando vimos el cartel pensamos que no le faltaba de nada. Para mí lo tiene todo. Todo lo que engloba la Cofradía del Consuelo, el color, el Señor, la Virgen, Antequera. Así que a mí personalmente me ha encantado.
Y a Fran te he dejado para el último también por motivos evidentes. Yo creo que te ha gustado, ¿no?
Hombre, en este caso no tengo ninguna objeción. Aparte, la apuesta de la cofradía fue clara. Fue apostar por alguien de casa, aunque Carlos... Todos sabemos que del rescate al 200%, pero la presentación lo dijo bien claro. Consuelo se siente como su casa y lo tratamos como se merece, porque es su casa. Al final se ha criado con nosotros e hizo una presentación de libros. Todo el mundo conocemos a Carlos, y cuando empezó a hablar también de la Cofradía del Consuelo, ensalzando si cabe la cofradía, entre que... Muchas veces es normal porque, como bien dijo, el estilo de la cofradía ha cambiado un poco y no es el riguroso, a lo mejor, antequeranismo excelso, pero la Cofradía del Consuelo es igual de antequerana que cualquiera, y lo plasmó muy bien describiendo ese cartel, que Ricardo Gil fue una auténtica maravilla. Creo que ha sido una apuesta muy buena por parte de la agrupación de cofradías, por parte de la cofradía, en poner estos dos artistas en la palestra, porque si nuestra Semana Santa era grande, con este autor, con este presentador, hemos dado un salto muy bueno en este 2026.
Además, yo no sé si estáis de acuerdo, todos los que pudimos ver, no sé si los oyentes lo habrán visto, habrán tenido la oportunidad de ver el desarrollo del acto, fue una auténtica presentación del cartel, porque no sé qué pensáis, pero es cierto que en ocasiones cuando uno acude a un evento de este tipo se encuentra con mini pregones, pero en este caso yo creo que se ciñó bastante, no sé cómo lo visteis.
Sí, la verdad es que sí, no nos aburrió, nos tuvo alertas contando, la verdad que bueno, que es la Semana Santa sin Carlos Monte hoy en día. Además, yo pienso que al darle paso a la juventud, no hacerlo todo tan tradicional dentro de lo tradicional, creo que fue fantástico, la verdad.
Otra cosa que me gustaría comentar con vosotros, que es algo también que hemos hablado en este programa en otras ocasiones, pero es que, no sé, ahora que ha habido un cambio de época en la agrupación, no sé si pensáis que el sistema de elección es el más adecuado. ¿Cómo pensáis que se debería hacer? Si consideráis que esta es una manera adecuada, si pensáis que posiblemente pues sería mejor otro sistema, teniendo en cuenta también que ya solamente queda una cofradía por salir.
Yo pienso que ya que queda una cofradía, bueno, pues ha terminado, digamos, han salido todas las cofradías durante 9 años, pues ya cuando en el año 2028, pues que la agrupación decida una persona que ponga a la persona que ellos vean adecuada para hacer el cartel, e incluso copiaría el sistema de Málaga o un presentador del cartel o que el mismo autor del cartel describa el cartel. Al final siempre se tira a pregonar o ensalzar algo o a enlazar, pregonar, enlazar con el cartel, pero lo que me hizo Carlos fue muy bonito porque no pregonó, dijo Exacto. algo al final de la cofradía del Consuelo que le salió a él, pero ya está. Pero luego lo que describió durante todo el acto fue el cartel. Entonces me remito a lo que digo al principio, que cuando termine la cofradía de estudiantes, que es el año que viene, que en el año 2028 la agrupación decida la persona que haga el cartel y que él pinte la Semana Santa de Antequera como esa persona lo vea.
Yo no sé cómo lo veis, sí. Fran, Inma, yo siempre he mantenido, de hecho, conseguimos que se hiciera así la presentación del boceto del resucitado, que habría que hacer un acto más institucionalizado desde mi punto de vista, ¿eh? Hacerlo, por ejemplo, en el salón del ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento, una presentación oficial. No sé cómo lo veríais, sin tener que hacer un acto presentación guión pregón. No sé cómo lo veis.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Perdona, Fran. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Y además pienso que tanto por parte que el cartelista también, a lo mejor se abre un amplio abanico de personas que quieran hacer el cartel y que quieran pintar lo que ellos quieran, ¿no? Que no sea un impuesto, ¿no? No sé. Creo que bueno, que con esto no digo que lo otro esté mal.
No, en absoluto.
Eso,
si te fijas, bueno, por ejemplo, artistas que nos encantan y que además son del terreno, que nos encantaría ver un cartel hecho por él, dice precisamente eso, que le encantaría ser el cartelista, sí, cuando tuviera libertad absoluta. Y estamos hablando de Ángel, sí, claro, nosotros, sí, lo sabemos.
Claro, claro.
Correcto, así es. Franco, yo creo que frente a lo que está hablando sobre este tema, la verdad es que opino igual que todos. Iba a sacar el tema que tú acabas de sacar, Rocío, de que efectivamente, como dice Miguel, ya no vamos a dejar una cofradía atrás. Lo suyo sería terminar ciclo como se ha ido realizando años atrás y a partir de ahora pues dejar que los artistas enfoquen la Semana Santa, porque empezamos desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Es la mejor Semana Santa que hay ahora mismo. Y por ser Antequera y sin desmerecer a las demás, hay que mirar por nosotros mismos. Tenemos una grandísima Semana Santa, potenciándola cada año más si cabe. Y es como bien dice, al final, obligar a un artista a pintar, como ha sido este caso, a cofradía del Consuelo, pues hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer en su trabajo. Para eso son artistas, son imagineros y son diseñadores. Entonces, al final, esto, y como bien dice Miguel, en temas de presentación, ya en Antequera, en muchas cofradías, ha habido casos de que el mismo autor ha presentado su misma obra. Mm-hmm. Tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir viendo cómo se van planteando en más sitios. Y al final, como bien decís, si hay que pregonar una Semana Santa, para eso está el pregonero. Una presentación de cartel es presentar una obra y referirse a esa obra, como bien hizo en este caso Carlos Montes este pasado viernes. Entonces, yo creo que a partir de, como bien dice Miguel, del 2027, la agrupación de la cofradía tendría que tomar un rumbo más alternativo y mirar para un futuro, no seguir mirando hacia atrás y volver a pasar todas las cofradías de nuevo. A lo mejor le damos un punto más a este tipo de presentación.
Yo quiero pasar ya del tema cartel, pero no me puedo resistir a haceros una pregunta que es algo que a mí me llama muchísimo la atención desde que recalé en Antequera, ¿no? Y es que la Semana Santa no se presenta en Fitur, que el cartel de la Semana Santa oficial de la ciudad de Antequera no vaya a la feria de turismo más importante que hay en España, porque no se adapta a los tiempos. ¿Vosotros pensáis que Antequera le podría interesar vender su Semana Santa como un turismo, o es que el antequerano posiblemente no quiera No sé si me entendéis. Yo es que, claro, yo soy de fuera y veo las cosas de otra forma, ¿no? Entonces yo veo que el antequerano es muy antequerano y le cuesta trabajo, entendedme en el buen sentido de la palabra, ¿no? Le cuesta trabajo abrir sus puertas, ¿no? Y le cuesta trabajo exportar lo que tiene, que es una maravilla, y gracias a Dios yo también considero que gracias a ese celo, Antequera es lo que es, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que no se adapte los calendarios para poder presentar la Semana Santa como un atractivo turístico. No sé cómo lo veis. Inma, cuéntame.
Pues la verdad que...
Bueno, Fran, habla ahora.
Venga, Fran, adelante.
Pues la verdad es que llevas totalmente la razón. A lo mejor estamos perdiendo un tanto por ciento de turismo y de incrementar todavía más si cabe la acera, porque cada vez lo vemos más los desfiles profesionales. Muchas veces sabemos que hay años que tenemos una acera más llena, menos llena, y a lo mejor esa afluencia de gente la podemos compensar con esa publicidad turista que se le puede dar antes que era en Fitur. No sé, esa cuestión es un melón muy complicado de abrir, y a lo mejor pues todavía no somos, como tú bien dices, capaz de dar ese paso hacia adelante y sacar pecho y llevar ese cartel a Fitur.
Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Pues tuvimos aquella... Metimos la cabeza con el famoso vídeo tan espectacular que presentó el ayuntamiento en el año 2019. Uh-huh. Y yo creo que Antequera debe dar ese paso adelante y hacer como Málaga y justo terminar las fiestas navideñas y presentar el cartel de la Semana Santa y llevarlo a Fitur como un reclamo más de la ciudad. Antequera tiene muchos reclamos, pero dar ese reclamo para meses después te lleguen esos futuros visitantes a la ciudad. Tenemos miles de visitas durante todo el año, pero a lo mejor en Semana Santa podemos fomentar. Entonces, eso sería un incentivo más para llenar los hoteles, bares, restaurantes, etcétera, a lo largo de toda la Semana Santa.
Porque vosotros sí pensáis, Inma, no sé qué piensas tú, que no mantenéis mi teoría, ¿no? De que es que el antequerano no quiere exportar lo suyo, ¿no?
Pues yo, sinceramente, es que no sé el por qué no se lleva a Fitur.
Exacto.
Personalmente, que no sé el por qué, porque a lo mejor hay algún motivo, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor se lleva en corto tiempo, pero que no sé el por qué. Uh-huh. No sé si es por, como tú dices, que...
Que no se ha adaptado a la agrupación.
Sí, no, nos da miedo y somos muy nuestros y estamos un poco chapados a la antigua, como se dice, ¿no? Uh-huh. No sé. Como tú dices, que somos muy... Los antegranos
en
somos
Montegrano,
muy antegranos. ¿No? Pero bueno...
Todo se andará también.
Sí.
Bueno, lo bueno es que todos los cofrades que estamos aquí hablando estamos de acuerdo en que pensamos que es algo positivo, ¿no? Que puede revertir positivamente en la ciudad. Así que, bueno, enlazo ya directamente con el siguiente tema que os quería sacar porque tiene mucho que ver. Le estamos dando muchas ideas nuevas a un equipo nuevo que ha entrado recientemente en la agrupación de cofradías, que, por cierto, insisto en lo de nuevo porque de 9 cofradías hay 7, si no me equivoco, que son caras nuevas, porque solamente hay 2 hermanos mayores que continúan todavía, ¿no? El Consuelo y La Paz, todos los demás acaban de cambiar, ¿es correcto?
Consuelo y Mayor de los
Rocíos. Ah, correcto. Pues no sé, ¿cómo lo veis? Le estamos dando muchas ideas a esta nueva andadura. ¿Cómo veis un cambio tan grande de una agrupación en una fecha como esta? Porque tengamos en cuenta que estamos hablando de que en enero ha tomado posesión la nueva Junta de Gobierno, a las puertas ya prácticamente de una cuaresma, que tenemos un mes para preparar una Semana Santa. Cuéntame, Frank, ¿cómo ves esta situación?
Pues la verdad, pues, tuve la suerte el viernes de poder estar con ellos. Estuvimos luego en la copa después de la presentación y hablando con ellos sobre todo lo que tú dices, con la toma de posesión tan cerca de cuaresma, pues la verdad que se están, tienen las cosas, lo están llevando un poco ahí acelerado y claro, encontrándose las cosas lo normal en una circunstancia que no le da tiempo a ir gestionando muchas situaciones. Demasiado que se ha planteado también esta presentación de cartel, porque la verdad es que el enfoque en los remedios fue estupendo, con un protocolo muy bien llevado. La verdad es que el secretario Guillermo Ramos llevó el acto excepcionalmente, y la verdad es que se le nota un cambio respecto al anterior. Cada como dice un refrán, cada maestrillo tiene su librillo. No es que lo anterior estuviera mal, pero sí van haciendo su propia contraste y sus propios renglones. La verdad es que le veo mucho, mucho bueno que aportar a escuchando a los demás, porque vienen un poco después con sangre nueva e ideas nuevas y con aire nuevo, porque es normal, demasiado que Trini y su equipo estuvieron 8 años llevando su cofradía y la agrupación de cofradía, que es de admirar, y más una agrupación de cofradía que los problemas de 9 se transforman en 1. Entonces, pues la verdad que tienen muy buena predisposición, están a disposición de todos, mucha gente nueva, cara nueva y muchas vocalías donde, por lo que he escuchado y me he movido, están dejando de trabajar a cada una de las vocalías. Entonces, pues cada uno en su rama y ascendiendo e intentando involucrar el mayor número posible de gente.
Miguel, adelante, y ahora a ver si recuperamos a Ima.
Pues yo voy en la sintonía de Frank, que la verdad que veo unas ganas y una ilusión de trabajar a esta agrupación. Me remito a lo que ha dicho Frank con el protocolo del día de la presentación del cartel, el acto como fue llevado por Guillermo, y yo creo que es pronto para hablar, pero creo que se empezará a ver el resultado tras Semana Santa, y las diferentes empezaremos a ver cosas tras Semana Santa, porque hombre, ahora mismo se van a encontrar una cuaresma, una Semana Santa. Entonces yo creo que empezará todo a partir del mes de abril la agrupación, digamos, a trabajar en el futuro y a sentar esas bases que a lo mejor nuestra Semana Santa necesita actualmente y evolucionar. Entonces esperemos que sea fructífera para de este año y a los 4 años que en los que Juanma está va a liderar la agrupación con todo su equipo.
Ima, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Nos
ya decías? Estoy aquí.
Eso es. Pues adelante.
Estoy aquí. Pues mira, personalmente creo que todos los cambios son buenos, que toda la gente que está en la agrupación, y conozco más de uno personalmente, todos están preparados para afrontar este nuevo proyecto, y creo que si en algún momento tienen algún problema o algo, pues es de buenos cristianos ayudarse unos a los otros. Bien. Pienso que bueno, que se les puede echar una mano y que es precipitado, sí, pero estoy segura de que lo van a hacer bien.
Bueno, es una buena apuesta, desde luego, porque yo también lo pienso igual. Por cierto, hablando de la agrupación, nuevos tiempos, cambios, ¿qué pensáis? ¿Creéis que debería seguir apostando esta agrupación por el sueño de ver Madre de Dios como sede? ¿Qué opinas, Miguel?
Por supuestísimo. Creo que es algo que la agrupación necesita tener su sede canónica en una iglesia y recuperar esa iglesia para la ciudad. Yo creo que es el momento, si con la ayuda del obispado, el ayuntamiento y la agrupación, yo creo que se puede hacer algo en estos 4 años, y también mirando de cara al futuro del nuevo resucitado de Ángel Sarmiento, que tenga un sitio donde la gente pueda ir a rezar y a venerarlo, y la agrupación tenga sus propios cultos, que ojalá algún día podamos ver esos cultos como una festividad en la cuaresma, como hay en otras localidades, a Jesús resucitado.
Fran, cuéntame, ¿qué te parece este sueño, bueno, como yo decía?
Pues la verdad que sería muy, muy apetitoso y ojalá se cumpla, porque la verdad, estratégicamente, Madre de Dios sería la iglesia perfecta, por como bien ha dicho Miguel, afluencia de gente, tránsito de gente, estando día a día abierta, o en X días. La verdad es que el resucitado tendría una mayor venenación si cabe, encima de todo, pues que vamos con el boceto que nos mostró Ángel Sarmiento el año pasado, el resucitado va a ser una obra artística excepcional y maravillosa, viniendo de un antequerano, y como dice nuestro alcalde, Ángel ya se sienta dentro de la mesa de los Márquez y demás escultores. Entonces, pues la verdad creo que sería un punto muy bueno de partida y también darle un poco de institucionalidad a la agrupación de cofradías, porque y... al final... Dime.
No, te iba a decir, y tú además, como yo te he presentado al principio y lo mantengo, que eres una de las personas más que más entiende de Tronos en Antequera, ¿cómo verías tú una salida de allí?
La verdad que la portada, la fachada es idílica. Más de una vez cualquier grupo de amigos, no, en el grupo de amigos nos hemos imaginado saliendo el Sin Pecado del Rocío o cualquier trono, y la verdad que la portada de Madre de Dios es espectacular para una salida procesional.
Tú lo ves bien despacio, lo ves todo correcto, ves que sería que cambia.
La cuestión sería medir el trono actual o también es ver la incertidumbre que se generaría si el trono que actualmente tenemos para el resucitado que está procesionando con esta anterioridad, el nuevo resucitado entra dentro de la proporción del trono y dentro de la composición del trono. A lo mejor tendríamos que pensar de que habría que modernizar el trono y realizar un trono nuevo para este resucitado.
Bueno, el trono es prácticamente nuevo, ¿no? Quizá el resucitado se debería adaptar, ¿no? Para no desperdiciar, por así decirlo, ¿no?
Sí, así es, pero es lo que te digo. Al final, cada estilo es diferente y no sé, dentro de lo que cabe, no estoy en la cabeza de Ángel, pero seguramente que sea así. Pero claro, la verdad que sería un punto muy bueno porque al final con el tema del recorrido oficial también sería un punto intermedio para que tampoco sea ni muy corto ni muy largo ese recorrido de Domingo de Resurrección.
Sí, hombre, por el punto estratégico también pues sería, como tú bien dices, ¿no? Una cosa adaptable y asequible a Antequera y a su Semana Santa. Isma, me gustaría también saber tu opinión y que me explicaras cómo ves tú eso de tener esa sede fija allí, cómo podría beneficiar a la Semana Santa Antequera.
Pues sería ideal. Además, pienso que se le daría el valor al Domingo de Resurrección, que creo que todavía nos cuesta, ¿no? Creo que es el comienzo de todo, ¿no? La resurrección es el comienzo de todo y pienso que debería de tener su sede, debería de estar todo... todo. Creo que querer es poder, ¿no? Estamos diciendo que sí, el trono podría salir, no podría salir. Pienso que, bueno, seguro que si en un futuro cercano llega a ser la sede, seguro que el artista adaptaría el trono a dicho momento, ¿no?
Claro, yo también me gusta la perspectiva que le has dado, Isma, porque la resurrección, como bien dices, es lo más importante de la Semana Santa, es la razón de ser de la Semana Santa, y sin embargo, totalmente, aquí y en todos los sitios pasa siempre un poco más desapercibida. ¿Tú puedes, pensáis que podría ser también por la falta de arraigo en un lugar? ¿Que el hecho de asentarlo en Madre de Dios pudiera ser un aliciente para que fuera más grandioso el Domingo de Resurrección? ¿Cómo lo ves, Isma?
Vamos a ver. Yo pienso que necesita de todo un poco. Uh-huh. Necesita la sede, necesita darle más valor. Es más, yo el otro día le dije a una persona, creo que es bueno este cambio, que es bueno... Creo que necesita, el Domingo de Resurrección todavía necesita mucho. Creo que es uno de los días más olvidados de toda la Semana Santa. Total. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Absolutamente.
Yo por lo menos lo veo así desde hace muchos años.
Siendo el más importante, como tú bien has dicho. Porque totalmente. Sé si es porque la gente viene cansada, también hay muchos cofrades que aprovechan ese día para desmontar, limpiar, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que desluce mucho. Yo no sé si tenéis alguna idea, que pensáis que se podría hacer para que luciera más. Ya hemos hablado de la sede, del arraigo en la sede, pero no sé, la verdad que es una gran pena, ¿no? Miguel, ¿tú cómo lo ves?
Sí, es que es un día como olvidado, pero no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Entonces creo que hay que darle una vuelta al procesionar de lo que es el trono, el cortejo, y ver un poco en qué es lo que se quiere para ese día. Y es que creo que es, como habéis dicho, es el día más importante para los cristianos, que es la resurrección. Y creo que debemos exalzar todo lo que se pueda y más en el domingo. Entonces, bueno, es darle una vuelta de tuerca a todo lo que es la procesión, la Eucaristía, y ver un poco cuál es el camino que se quiere llevar en ese día para hacerlo uno de los días grandes y más importantes de nuestra Semana Santa.
Fran, a nivel de trono, no sé, ¿qué opinas? Por ejemplo, vamos, a nivel de trono te digo porque para mí eres el referente absoluto, pero que puedes hablar de lo que quieras, ¿eh?
Pues mira, la verdad es que, como bien dicen los compañeros, el domingo de resurrección, pues, es el día más grande junto con el Corpus Christi. Ahí tenemos una base muy importante, que es el Corpus. Dentro del Arciprestazgo se ha cambiado de día al domingo por la tarde y se ha ganado. Porque no tenemos esa apuesta, como bien habéis definido, el resucitado necesita sus cultos. No recuerdo, salvo el traslado que se realizó hace un año o dos, si no me corregí, sí. Público de traslado, no ha recibido ningún culto interno ni externo, solamente la procesión del domingo de resurrección. Entonces, no podemos tener a un resucitado sin
devoción,
sin cultos,
claro.
Efectivamente.
Esa es la palabra justa.
Claro, es que es lo que genera realmente la devoción, es la cercanía de la imagen, es realmente también para eso nace la Semana Santa. Y si no se potencia eso, pues la verdad es que es una pena, porque es que es una vocación perdida. Y como remarco las palabras de Isma de antes, es que es el sentido de todo esto, ¿no? Si no, no tendría razón de ser. Y me parece una buena opción lo que dice Fran. La verdad es que no se me habría ocurrido plantearlo, pero ¿por qué no? ¿Quién sabe? Quizá una procesión del resucitado por la tarde le daría más realce, ¿no? Y sería más con más arrope de gente, tendría más intención, más interés, y te digo más, hasta más facilidad para encontrar banda, ¿no os parece?
Sí, pero que es así, hay que ir probando dentro de la normalidad que tenemos y coger ideas, y ¿por qué no? Salir fuera a ver y coger cosas que no nos cuadra dentro de nuestra idea, dentro de nuestro estilo, pues no pasa nada. Siempre se puede dar un paso hacia atrás. Nunca es malo dar un paso hacia atrás, claro. Pero hay que ir evolucionando y incrementando todos los días, como bien se está haciendo e intentando por parte de todas las cofradías, y por qué no la agrupación de cofradías tiene esa meta, lo más seguro que en estos 4 años que está Juanma.
Por cierto, hablando también de esta agrupación, de estos inicios, hemos visto declaraciones del presidente comentar que va a propiciar reuniones para gestionar los horarios y los itinerarios con cada día. No sé cómo veis esta iniciativa. Fran, empezamos contigo.
Pues la verdad es que lo veo muy enriquecedor y muy bueno, Rocío. Al final, muchas veces, lo digo aquí, lo digo en muchos sitios, muchas veces en el tema de horario, yo soy partícipe en mi cofradía de temas de horario, por temas de gestión musical, decimos, no, vamos a echarle tiempo, no es mejor muchas veces. También tenemos que ver que tenemos que adaptarnos a un paso por cada distinto punto. No podemos tirarnos 3 horas en una misma calle por decir, así no llego tarde. Tenemos que mirar que llevamos 200, 300 personas en un tramo y que tenemos que ir implementando esos tiempos que nuestra función, así diciéndolo y escuchando muchas veces a muchos sacerdotes, nosotros no salimos a la calle para hacer un circo, salimos para hacer estación de penitencia.
Exacto.
Y tenemos que intentar implicarnos en hacer estación de penitencia en Los Remedios, en San Sebastián, en un punto, y poder hacer esa estación de penitencia, porque al final como dice mucha gente, yo es que llevo el Cristo, ¿no? Tú portas la fe de muchas personas y tú llevas la fe a las personas que diariamente no pueden ir a la iglesia a ver a sus titulares.
Oye, me están surgiendo temas que quiero tratar con vosotros y no me va a dar tiempo, pero me parece súper interesante también ese cariz que le has dado, ¿no? O sea, hacer una estación de penitencia, establecer dentro de lo que es el recorrido oficial algún tipo de... Oye, que esto tiene un sentido, que esto no es... Como la gente dice, me he visto en Semana Santa. No, señor, te revistes. Tú no te vistes, te revistes. Eso para empezar. Y a partir de ahí, ya todo lo que tú quieras. Yo no sé cómo lo veis, cómo lo ves Miguel, cómo lo ves Isma.
Pues es que estoy muy de acuerdo, perdón, Isma.
Nada, habla Miguel.
Que estoy muy de acuerdo porque la verdad que es que también no es mirar, como dice Fran, por el cortejo, también hay que mirar por la gente que está en la calle viendo la procesión. no puede ser que una procesión salga muy temprano y se encierre súper tarde, o al contrario. Entonces, también tenemos que mirar que hay días laborables, que intentar solucionar también que la gente acompañe en las calles, que no se vean calles vacías, pero sí. Sobre todo me quedo con la frase que dice Fran, portamos la fe, y es verdad. Nosotros vamos rezando, y más que es hermanaca de la Virgen, de vez en cuando rezamos, y la verdad que es algo que vamos en silencio, cada uno lleva su oración dentro, entonces nosotros vamos rezando interiormente, aunque luego vayamos hablando, pero vamos rezando. Entonces yo creo que es que portamos esa fe, y la gente que va alumbrando detrás, pues que toda esa gente va... esa promesa, esa ilusión de, oye, es que necesito esto, escúchame. Entonces, llevamos algo importantísimo para muchas de las personas, y sobre todo de muchos cristianos.
Gestores de sentimiento, ¿no? Venga, Isma, adelante.
Estoy totalmente de acuerdo, y además pienso que cada cofradía es un mundo, y es bueno que antes de imponer, hay que saber, ¿no? Entonces, si tú preguntas qué tiempo necesitas, dónde te puedes parar, dónde no, no tiene que ser una imposición de aquí o te multo, dentro de unas reglas, por supuesto. No vamos a hacer que todo sea, ¿no? Pero que creo que es bueno, lo que Juanma plantea. No sé si se podrá llegar a cabo, ¿no? Porque,
sí, bueno, yo quería también decir, bueno, desde mi punto de vista, que llevo poco tiempo que antes que era, pero ya he visto... algo, ¿no? Y conozco algo que del cielo está lleno de buenas intenciones. Esto ya se ha propuesto a la agrupación, incluso estando yo dentro, ¿eh? Y las propias cofradías no han querido. Es decir, que está muy bien.
Sí, sí, por eso te iba a decir cuando ha hablado, iba a terminar la frase, pero bueno, tú la has terminado. Sí. Que es mejor que la termines tú a que la termine yo.
No, hombre, de eso nada. Aquí te queremos escuchar, a ti y a todos nuestros contertulios. Pero que eso, que esa frase viene aquí al pelo, ¿no? Que del cielo está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero después la realidad, pues... No tiene por qué ajustarse, ¿no? Exacto. Pues, queridos
pero
amigos...
Que una...
Dime.
Perdón, nada.
Lo que dice, que estoy súper interesada en conocer tu opinión.
No, que así, es una idea muy buena, porque al final tenemos que entrar todos, al final somos todos cofradías agrupadas y tenemos que entrar todos por el mismo seno. Y como bien habéis dicho, marca unas reglas para todas, no para unas sí y para otras, ¿no? Para todas.
Totalmente. Y sabiendo, como bien dice Miguel y como bien has dicho tú, que estamos haciendo una estación de penitencia, cada uno llevamos nuestras oraciones, nuestras gracias, nuestras plegarias.
Claro.
No sé, hay que saber sentido, lo que uno está haciendo. Que tiene un sentido, exactamente.
Sí. Hablando de tengo aquí una lista de cosas más para hablar con vosotros, pero no nos va a dar tiempo, pero como tenemos más ocasiones, porque haremos más reuniones, si vosotros así queréis participar con nosotros, pues ya seguiremos hablando. Pero no quiero que se me quede en el tintero un tema que seguro que todos vosotros sabéis, y también los oyentes, pero por si acaso les voy a dar unas pinceladas, que son las Holy Cards. Son una especie de cromos, para los que sean más antiguos se acordarán de las estampitas que todos comprábamos en los colegios y los álbumes de coleccionar, pues lo mismo, pero aplicados a la Semana Santa. Se ha hablado mucho de las ciudades que tienen estas estampas. Antequera hasta ahora no tiene estampas, si bien es cierto que ahora se ha incluido un apartado sobre la Semana Santa de Antequera. No sé vosotros cómo lo veis. En esta ocasión voy a poner el burro por delante, que soy yo. Desde mi punto de vista y por lo que conozco a Antequera y los antequeranos, creo que, fijad lo que os digo, yo creo que en Antequera no triunfaría una Holy Card. No sé cómo lo veis vosotros. Inma, cuéntame, ¿qué opinas
tú? Yo
que
he sido niña...
A ver... yo se las compré a mi hijo ya hace unos años en Sevilla. Uh-huh. Y tengo que decirte que fliparon ellos. Uh-huh. Y sus amigos. Que aquí en Antequera somos más... Bueno, somos más. Pues no lo sé, pero ¿por qué no? Es que tenemos que evolucionar. Que ojalá. Evolucionar no es romper con lo antiguo, ni romper con la cultura, ni... ¿Por qué no? Que total. La sociedad va cambiando. Mira, hay muchas cofradías que se sustentan por las mentalidades de gente jovencísima que lo están haciendo maravillosamente bien. ¿Por qué no?
¿Qué opinas, Miguel?
Yo es que he sido niño de estampitas de fútbol. Bueno. Y a mí me hace mucha ilusión que haya estampitas
y a mí
de cofradía. Y entonces yo sería el primero en comprar. La verdad que no me voy a dejar un riñón y medio en comprarlas todas, pero tener algunas o tenerlas de Antequera, si salen unas pocas, pues yo mi ilusión es tenerlas y coleccionarlas. Entonces yo creo que es algo, y los jóvenes cofrades, los más niños, los que son padres y tienen niños chicos, a lo mejor dicen, oye, a mí y tal, y ver las quedadas, o como se le dice en Málaga, las holy quedadas en las casas hermandad para intercambiar estampitas, es que eso mola, es que me recuerda a mi época del recreo, he estado cambiando las estampitas de fútbol, entonces que yo, para mí es un sí rotundo.
¿Pero tú crees, Miguel, que un álbum exclusivo de Antequera tendría tirón suficiente como para sufragar los gastos que ello genera? Ya te hablo desde el punto de vista del empresario. ¿A un empresario le interesaría hacer un álbum de la Semana Santa Antequera? ¿Tú crees que eso tendría suficiente salida? Yo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que tendría más éxito fuera de Antequera que dentro de Antequera. Mi percepción personal. No sé cómo lo veis vosotros. Sí,
tienes toda la razón. Dentro de un álbum entero de Antequera a lo mejor no tendría beneficio, porque tendrías que sacar de una cofradía muchísimas cosas, ya que hay 9 cofradías, o las empalmas con las de Gloria. Entonces, pues bien, ahí sí. Entonces ahí sí, porque sería un álbum más amplio.
Más completo.
O con imágenes de las iglesias o algo que llene más. Pero solo de las cofradías, yo creo que es que son 9 páginas, 10, y entonces ahí ya en una semana lo tienes ventilado, entonces no le saldría rentable. Pero si es con más cosas, sí.
Uh-huh. Fran, ¿tú cómo ves el tema Holy Cards?
Sería fantástico, pienso como Miguel. Yo sería el primer friki, y creo que de esta tertulia seríamos todos los primeros en tener álbum, y de mucha gente. Al final creo que es un punto de partida también llamativo para atraer a la gente joven, que a lo mejor no se da ese paso a entrar en una cofradía o a entrar, pero sí va llamando esa atención. ¿Viable para Antequera solamente, dentro de Antequera? No es viable. Totalmente de acuerdo con tus palabras, Rocío. Sería más llamativo a lo mejor una sección en un álbum fuera de en Málaga capital, que sea Belén Málaga, Antequera y demás. Sería más atractivo.
Eso es lo que se ha presentado exactamente esta semana, ¿no? Un apartado de provincia de Málaga, digamos.
Exactamente. Entonces, pues, aquí en Antequera no sería viable, pero sería un punto de partida que creo que ahora mismo, en la situación que estamos, puede ser llamativo, puede ser positivo y negativo si diera a la luz ese momento. Podría ser muy llamativo y podría ser todo lo contrario, que no.
Además,
se volvería a probar.
Alguno de vosotros ha dicho algo que yo no estoy segura si ha sido Miguel o ha sido tú, que me parece súper interesante, y es verdad que eso generaría mucha vida, ¿no? Porque las joliquedadas, que la gente se desee, es un punto de encuentro, ¿no? Y se habla de Semana Santa. Y creo que también sería una cantera cofrade, ¿no? Podría ser una manera de generar esa cantera tan importantísima en toda la Semana Santa. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final. Para mí ha sido un placer compartir este rato de tertulia cofrade con vosotros. No hemos podido profundizar en exceso en ningún tema porque ha sido una toma de contacto y teníamos muchas cosas en el tintero. Pero bueno, hemos sembrado también las mimbres para próximas ediciones. Os quiero dar de corazón las gracias por haber estado este rato con nosotros. Gracias, Miguel, el sempiterno colaborador. Gracias, Fran, la sabiduría que siempre aporta ese punto de vista tan interesante. Y gracias, Inma, porque eres una colaboradora estrella que tendríamos muchas ganas de tener en estos micrófonos amarillos. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado, y a todos vosotros también que estáis al otro lado, que hacéis posible ser cofrades. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces.